Nos parecía importante, veníamos charlándolo, de no dejar de, en esta columna de género, de mencionar lo terrible de algunas situaciones que sabemos que existen, pero cuando por algunas toman luz, uno no deja de asombrarse lo que ocurrió en San Rafael. Uh-huh. Tenemos compañeras allá que son conocidas de la persona que está internada, de la familia que está sufriendo esta situación. Bueno, uno no deja de sentir la indignación y también de ver que hoy la justicia sigue siendo un poco lenta, ¿no?, ante estas cosas, o no se hace, no alcanza todo lo que se hace para proteger a las mujeres de personas que realmente el patriarcado y el machismo hacen que crean que son dueños y que pueden hacer con el cuerpo y con la vida de las mujeres lo que quieran, ¿no? Porque Esto ha sido, había órdenes de restricción, ella se había separado, estaba seguramente intentando construir una vida libre de violencia y él en la calle, a la luz de todo el mundo, no tuvo tapujos en ir a golpearla. Hoy está peleando por su vida. Así que mandamos fuerzas también desde acá, desde la radio, desde la columna, desde la organización, de decir, bueno, que realmente se pueda hacer algo y que él pague lo que tengan que cumplir, ¿no?, la condena. Uh-huh. Hemos estado escuchando algunos fallos de la justicia que a uno lo dejan, le dan bastante temor de cómo la justicia sigue teniendo una mirada machista y patriarcal y atenuando que, bueno, estaba muy enamorado, como la mujer le había sido infiel, justifican los golpes. Y bueno, Esas son las cosas que creemos que hay que seguir trabajando, ¿no? Nada justifica la violencia hacia las mujeres ni hacia ninguna persona que quiera vivir su vida libremente, como vos decías, Emi, así que
sí, me parece importante también que remarcar que además de esto que vos decís, que es hora de que la justicia empiece a replantearse cuando pone medidas, que empieza a replantearse el tipo de medidas, porque este tipo había tenido de San Rafael estaba con impedimentos de acercarse a la víctima, restricción de acercamiento, sí, y había estado preso durante 3 semanas por los hechos de violencia. Si nosotros, después de un hecho de violencia así, dejamos salir al tipo y que ande libremente por la calle, y va a ir a buscar a la mujer que está acechando. No podemos decir, bueno, ya está, listo, ahora ya pasó, y con un simple restricción de acercamiento. ¿Cuántas mujeres han muerto víctimas de femicidio?
La mayoría de los femicidios se dan en circunstancias donde ha habido prohibición de acercamiento, detención de los agresores. Realmente es lo que nosotros decimos, las mujeres nos venimos organizando y luchando y haciendo que se reconozcan nuestros derechos y viendo cómo colectivamente hacemos frente a la violencia. Es necesario también que el Estado y que los hombres se involucren en esto de pensar qué va a pasar con los hombres violentos, porque la cárcel no alcanza, porque aparte vuelven a salir y esto continúa, las prohibiciones de acercamiento con un rondín policial no alcanzan, porque las personas, los hombres están esperando el momento, y muchas veces la complicidad de la comunidad o de la familia, que también hace silencio ante estas cosas. Así que bueno, es un debate que, bueno, largo y profundo, y donde también el Estado necesitamos que se involucre más. Sí, los organismos del Estado y de gobierno deben estar pensando soluciones, porque si no también es las mujeres, también tenemos que pensar qué hacemos para que él no me encuentre. O sea, no solamente Cómo rearmamos nuestra vida, sino también cómo escapamos y huimos de la persona que nos viene persiguiendo. Todo es una responsabilidad de las mujeres. Entonces, bueno, ahí hay una alerta que evidentemente la justicia y los organismos del Estado tienen que ponerse a pensar soluciones también, ¿no?
Así es. Bueno,
Vero. Bueno, sí, ¿qué? Hoy habíamos traído para hablar estas cosas. Bueno, siempre nos está atravesando todas las cuestiones de violencia y de la coyuntura.
No se puede no mencionar, ¿no?
Exactamente, sí, totalmente. Hoy habíamos traído para compartir la Marcha del Orgullo, que es una marcha que va a tener lugar, como dijiste vos en el bloque anterior, mañana en la ciudad de Mendoza, pero queríamos contar un poco de qué se trata la Marcha del Orgullo. La Marcha del Orgullo es una marcha que comienza en 1970 en Estados Unidos. Uh-huh. Es una expresión de los movimientos de la diversidad sexual, del movimiento del LGBT, que ya vamos a contar un poco de qué se trata, todas estas letras que por ahí nos resultan un poco difíciles de nombrar, y tiene que ver con un movimiento de resistencia, es decir, los colectivos de homosexuales, lesbianas, travestis, cansados en Estados Unidos de la persecución, de la detención, de las golpizas, deciden, ante un hecho que había ocurrido en un bar de donde entraba la policía y los detenía arbitrariamente solo por el hecho de ser homosexuales o travestis, deciden salir a marchar por las calles y empezar a pedir que se les que se lo reconozca. Lo que siempre decimos es, lo que no se visibiliza no existe. De lo que no hablamos no existe, lo que no se nombra no existe en la sociedad, ¿no? Lo hacemos como que nada pasa. Claro. Entonces el colectivo del LGBTI, Q, como se dice.
Y más.
Y más, porque en realidad es eso, pensar que no hay una sola forma de vivir la vida y de vivir nuestra sexualidad y nuestra identidad de género, sino que hay diversidad. Empiezan unas marchas que empiezan en Estados Unidos, que es un lugar donde, bueno, muchas veces estas movidas el movimiento de mujeres y el movimiento de la diversidad ha tenido grandes acciones. Comienzan en 1970 y en la Argentina empiezan a partir de 1992, motivadas sobre todo por el colectivo de homosexuales y lesbianas. Que ahí es un poco esto de las siglas, esto de el LGBTIQ y más, que tiene que ver con lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, travestis, trans, queer, tiene que ver con personas que se transforman, que si bien son hombres o mujeres, se transforman para realizar algunos espectáculos, para realizar algunas actividades. Y tiene que ver con eso, con un movimiento y una marcha que busca visibilizar a todas estas distintas identidades que, por vivir en una sociedad machista y patriarcal, hacemos como que no existen. O sos hombre o sos mujer, y lo que intenta mostrar esta marcha del orgullo gay es, habemos muchos más, que somos hombres pero que nos sentimos mujeres, que somos mujeres pero nos sentimos más hombres, que somos mujeres pero nos transformamos en varones para vivir nuestra vida cotidiana, que somos hombres y nos transformamos en mujeres, o que, bueno, que tenemos otras identidades, sí, que tenemos otros deseos, que tenemos otras ganas de vivir la vida, no impuesta solo en ser hombre o ser mujer, vestirnos de rosa o de celeste, que es un poco lo que la sociedad machista, patriarcal nos impone, ¿no? Esto que hablamos de la heteronormatividad, solo hay dos formas de ver el mundo, como hombres o como mujeres. Lo que nos viene a plantear el colectivo de la diversidad es, hay muchas formas de ver el mundo y lo que queremos es que se nos respete.
Tener los mismos derechos, que no, te dejo tomar el mate. Sí. Toma el mate tranquila. Claro, porque hasta ese momento no tenían los mismos derechos, de hecho, hasta hace poco en nuestro país, no tenían, por ejemplo, las personas trans no tenían acceso a tener una identidad como se autopercibían. O sea, una persona que se consideraba mujer, cuando mostraba el documento, tenía otro nombre de una identidad sexual, la cual no se reconocía.
Imaginemos, Emi, que recién en el 2016, 2015, comienzan la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, de educación sexual integral, que también tiene que ver con esto de cómo vivir la sexualidad desde un lugar que no es de la heteronormatividad, de no solo pensar hombres y mujeres, sino otras formas de vivir nuestra sexualidad. Entonces, estamos hablando, en el 70, movimientos comienzan a decir, es necesario salir a la calle para que nos vean, y recién en el 2016 en Argentina, y ahí en otros países que todavía ni siquiera está reglamentado por ley, que no es reconocido todas estas identidades, ¿no? Una cuestión que me pareció interesante traer a la columna es que en 1992, cuando se hace la primera marcha del orgullo en Argentina, las personas que fueron, solo fueron 250 personas a la marcha y todas llevaron tapada su cara con un cartón por temor a ser despedidos de los trabajos si las reconocían a través de la televisión o en la calle, que habían ido a la marcha del orgullo. Pensemos la cantidad de prejuicios. Hoy decimos, la marcha del orgullo, algo que ya se instaló. El año pasado fueron 250.000 personas, se calcula la marcha. Pero pensemos que en ese momento las personas tenían que ir tapadas. O sea, vos te sentías y tus deseos de estar con una persona, el amor, pasaba por una persona de tu mismo sexo y tenías que taparte la cara para poder ir a decirlo públicamente, ¿no? Son cosas que a uno no dejan de impactarle y que creemos que han pasado y no han pasado tanto. Entonces nos parecía importante traer en esto de cómo ha ido creciendo el movimiento de la diversidad, también ha ido ganándose un lugar a costa de muchas luchas, de muchas personas también que han muerto víctimas de travesticidios, de crímenes ligados a la, o sea, asesinatos ligados a la homofobia, que sigue estando muy presente y que los hemos ido pudiendo empezar a desnaturalizarlos, ¿no? Hoy cuando una travesti muere es que no digamos, bueno, era una travesti que era prostituta, porque la mayoría de los travestis su único trabajo es la prostitución, porque no hay condiciones dignas de trabajo ni aceptación de la sociedad para que sean incluidas en trabajos formales, que es una de las grandes demandas, fue la demanda del año pasado de la marcha. Las marchas han sido, todos los años han tenido una consigna que es la que las moviliza, ¿no? De decir, bueno, marchar por basta de travesticidios, marchar por el cupo trans, por la educación sexual integral, por una educación desde la diversidad para crecer en igualdad. Siempre han tenido una consigna que es la que las caracteriza y que tiene que ver con todo lo que falta todavía, ¿no? El año pasado tuvo que ver también con visibilizar la situación de los travesticidios, que ni siquiera hoy existen estadísticas que nos permitan decir cuántos travesticidios ocurren, y muchos ocurren y no nos enteramos por la marginalidad en la que vive el colectivo travesti, ¿no? Entonces, bueno, la marcha va a ser mañana, pero no llega sin polémica, porque esta marcha, no la marcha, como decíamos, la ha convocado siempre los colectivos de la diversidad, los colectivos de la lucha y de la organización, feministas de la diversidad, pero esta vez el gobierno de la provincia de Mendoza es el convocante, y como vos decías, hasta los empresarios han convocado a la marcha, lo cual no deja de ser algo raro, algo que ha generado un poco de malestar, sobre todo en los colectivos que vienen peleándola muy de abajo, porque el riesgo a veces es que los empresarios convoquen una marcha, estamos hablando de una mercantilización por ahí de la cuestión de la diversidad, ¿no? Como algo pintoresco, algo que vende, porque sacarle fotos a las travestis vende a veces, ¿no? Para la televisión. Entonces, bueno, hay mucha polémica por esto. La consigna de este año de la marcha es que festejar la diversidad, visible nos queremos, celebremos la diversidad. Entonces los colectivos de la diversidad como CLIC, que es una organización ahí que la componen algunas personas que cercanas a la organización, que hemos tenido oportunidad de charlar, nos dicen no podemos celebrar cuando hay ajuste, cuando hay travesticidios, cuando hay un protocolo de persecución a las personas trans en situación de prostitución o cuando se las encuentra en la calle. Entonces, bueno, así llega la Marcha del Orgullo este año, con una aparente cada vez más aceptación. El Ministerio, la Dirección de Género y Diversidad, dicen que es un gran paso que se institucionalice la marcha. Nosotros desde esta columna y desde la organización siempre decimos, cuando las consignas de cuando la lucha de los pueblos y las consignas y banderas que se han levantado son apropiadas con el Estado, sin la presencia de las organizaciones, corremos el riesgo de que se mercantilicen, se banalicen y sean usadas con fines partidarios y de lavado de cara y no realmente para impulsar políticas, claro, ¿no? Sí, sí. Porque a su vez las políticas del cupo trans siguen pendientes, sigue sin investigarse en un montón de travesticidios, el gobierno de la provincia no es un gobierno que hoy esté poniéndole más que discurso, recursos y energía en serio a pensar políticas para las mujeres y para el colectivo de la diversidad. Así que bueno, igual hay que ir a la marcha, no es un tema que solo deban ir a pelearlo el colectivo de la diversidad, sino también que acompañemos quienes no nos sentimos parte de ese colectivo, pero sí nos sentimos solidarios con ese colectivo porque son compañeros y compañeras. Lo que se ha propuesto es que quienes no están de acuerdo con la consigna que se impulsa desde los organismos oficiales, mañana marchen de negro. Como una cuestión de decir, acá estamos, pero también reclamando que el ajuste nos invisibiliza y no es motivo para celebrarlo. Así que, bueno, era un poco eso compartir hoy. Y también repensar que la marcha de mañana no la veamos como algo simpático, porque a veces los medios hegemónicos muestran la marcha tratando de mostrar lo más simpático, lo más llamativo. Una característica de la marcha ha sido llamar la atención, justamente, muchas veces exagerar algunos rasgos del colectivo de la diversidad como una forma de mostrar, ¿no? La que también hacemos las mujeres en las marchas de las mujeres, que por ahí muchos dicen salen sin remera. Bueno, tiene que ver con molestar un poco y mostrar que acá estamos, ¿no? Y a veces ha sido la única manera de que los vean.